Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto estos minutos de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. El tiempo de Pascua dura 50 días. 40 días desde el domingo de resurrección hasta la ascensión del Señor a los cielos. Y 10 días desde la ascensión hasta Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. En estos 10 minutos con Jesús, te invito a meterte en esos 10 días desde la Asunción hasta Pentecostés. ¿Y qué sabemos de esos pocos días? El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el primer capítulo, nos cuenta pocos detalles, pero sabrosos. Después del relato de la ascensión, dice: volvieron a Jerusalén, desde el monte llamado de los Olivos. Y cuando llegaron, subieron a la estancia superior, donde vivían Pedro y Juan, Santiago, y aparece la relación completa de los apóstoles. Y termina diciendo: todos ellos perseveraban unánimemente en la oración, en compañía de algunas mujeres, y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Estaban un poco como confinados, los apóstoles, algunas mujeres, otros discípulos, y con María, la madre de Jesús. Un poco más adelante nos cuenta lo que ocurre 10 días después, Pentecostés. Y dice: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Y ya continúa el relato. Estaban todos juntos en el mismo lugar. Parece que no se movieron mucho durante esos días. Por eso te digo que estaban un poco confinados, como quizá estamos tú y yo. ¿Qué hicieron durante aquellos días? Pues lo único que nos cuentan los Hechos de los Apóstoles es la elección de Matías, que viene a ocupar el puesto, el lugar de Judas. Están encerrados, pero no desanimados. Tienen conciencia de la misión que les espera y se están preparando. Y esto es todo lo que sabemos de aquellos días, entre la ascensión y Pentecostés. Pero para entender lo que fueron realmente aquellos días, cómo los vivieron, basta unas pocas palabras del primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles, que es también el primer capítulo de la historia de la Iglesia. Y dice: todos ellos perseveraban unidos en la oración con María, la madre de Jesús. Perseveraban unidos, oración, María. Aquí está el núcleo, la clave, la esencia de aquellos días y la esencia de cómo tiene que vivir la Iglesia a lo largo de los siglos, siempre. Y esto es precisamente lo que nos ha propuesto el Papa en una carta del pasado 25 de abril, invitándonos a rezar el rosario en familia. Perseverar unidos, oración, María. Tal cual, como fue hace 2000 años, tiene que seguir siendo hoy. Recuerdo que en una ocasión vi un relieve que representaba estos días de la Iglesia, estos primeros días. En la parte de abajo aparecía el grupo de los apóstoles, en actitud orante, muy, pero que muy apretados, en torno a la Virgen. Sobre sus cabezas, Jesús subiendo a los cielos y un poco más arriba el Espíritu Santo en forma de paloma que va descendiendo. Y de esta manera tan sencilla, aquel relieve mostraba estos misterios, con los apóstoles muy apretados en torno a la Virgen. María, que después de la muerte de Jesús, en momentos difíciles, había sido punto de encuentro, apoyo firme, motivo de esperanza para los apóstoles, ahora, en aquel momento y hoy, también lo es. Punto de apoyo. Cómo la presencia de la Virgen, igual que ocurrió en aquellos días, cambia todo. Con su delicadeza, con su alegría y amabilidad, con su sonrisa, con su fe enorme, con su serenidad. Y bueno, y un poco para imaginarnos o para entender, ¿no?, cómo actuó, cómo vivió la Virgen aquellos días, pues quizá San Juan, el Evangelio de San Juan, nos da alguna pista. Cuando nos cuenta que 3 años antes, al inicio de la vida pública de Jesús, la Virgen con su hijo estaba en un pequeño pueblo que se llamaba Caná, porque habían sido invitados a una boda. La Virgen era muy buena amiga y se estaba muy bien con ella. El caso es que estaba a punto de acabarse el vino y aquello era una tragedia, una gran tragedia. La Virgen fue la primera que se dio cuenta y no quería que aquel día tan bonito para los novios se convirtiera en un recuerdo triste. Así que se pone manos a la obra y le dice a su hijo: no tienen vino, como diciendo, a ver qué haces. Jesús todavía no había hecho ningún milagro, así que al principio parece que no quería. Pero la Virgen les dice a los camareros: haced lo que él os diga. Y así, por la petición de su madre, Jesús hace su primer milagro. Convierte 600 litros de agua en buen vino. Y aquella boda se recuerda a lo largo de toda la historia como una de las mejores bodas de todos los tiempos, por la calidad de su vino. Gracias a la Virgen. Ella, con su presencia, transforma todo, porque con su sensibilidad, su capacidad de darse cuenta, hace la vida agradable a los demás. Darse cuenta de las necesidades de los demás. Te cuento tres pequeñas historias. No son de la Virgen, pero nos pueden ayudar a entender la actitud de la Virgen. La primera. Me acuerdo de una persona que conocí hace años, que siempre te acogía con una sonrisa, saludaba con entusiasmo y escuchaba sin prisa. Se estaba muy bien con aquella persona, porque con su actitud te estaba diciendo: tú para mí eres importante. Y luego, pues cuando salías, te ibas contento. Bueno, así es la Virgen, sonriente, acogedora. Segunda historia. Una vez escuché una conversación entre una abuela y su nieto, que era muy aficionado a los perros. Yo conocía a la abuela, y la abuela era tan aficionada a los perros como, no sé, a los renos de Finlandia. La abuela preguntaba, y el nieto hablaba del mejor amigo del hombre con entusiasmo. La abuela abría los ojos con asombro y seguía la conversación. Hasta que el nieto dijo: es increíble, a la abuela le interesa todo. Y yo pensé: te equivocas, amigo. A la abuela le interesas tú. Y por eso se interesa por lo que a ti te interesa. Así es la Virgen. Está en nuestras cosas. Tercera historia. En una ocasión me contó un tipo que cuando tenía 10 o 12 años pasó unos días en casa de un amigo. Un día sacaron unos pasteles buenísimos y comió unos cuantos. En realidad se dio un buen atracón de pasteles. El caso es que por la noche vomitó. Vomitó todo. Apareció la madre de su amigo. Él estaba, como te puedes imaginar, avergonzado. Ella se acercó, le preguntó qué tal estaba y se pusieron a limpiar. Aquel tipo me decía: no te lo puedo explicar, fue extraño y muy bonito, porque la madre de mi amigo consiguió que, a pesar de todo, de aquel desastre, no me sintiera humillado o mínimamente rechazado, sino todo lo contrario, comprendido. Y decía: como acariciado. Así es la Virgen, llena de delicadeza. Pensaba en estos que después de más de dos meses de confinamiento, más o menos encerrados en casa, conviviendo con las mismas personas 24 horas al día, 7 días a la semana, habremos tenido alguna dificultad, algún enfado, porque vemos las cosas de un modo distinto, porque damos importancia a cosas que otros no se la dan y me enfado, etc. vamos a intentar parecernos a la Virgen. Vamos a intentar mejorar, pues eso, la convivencia diaria. Y podemos hacer dos propósitos, que con su ayuda iremos peleando. Los dos propósitos los saco de dos frases, dos puntos breves, de un libro que se llama Surco, de San José María. Primer punto, dice: no me olvides que a veces hace falta tener al lado caras sonrientes. Segundo punto, propósito sincero: hacer amable y fácil el camino a los demás, que bastantes amarguras trae consigo la vida. Pues aquí tienes los dos propósitos, muy sencillos, pero que las traen: sonreír y ser amable. Te animo a que lo concretes un poco. Sea amable con alguien que te cuesta, sonríe, no sé, en el desayuno. Pues esto es lo que le vamos a pedir hoy a la Virgen, porque queremos parecernos a ella, porque queremos parecernos a nuestra madre. Madre mía, ayúdame a sonreír y a ser amable, a hacer grata la convivencia en estos días de confinamiento. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.